Bien. Vamos a estar en el libro de Daniel. Daniel. Sí, para siempre las iglesias en algún sentido serán Pacheco y Vicente López. Lo querremos decir bien, pero no siempre va a salir bien, así que siempre va a ser así. No, siempre decimos Pacheco, no, talar. Y después decimos Vicente López, no, Florida, ¿no? Y va a ser siempre así, es como que va a tratar.
Pero esto es ciudad de Vicente López.
Sí.
Y Florida es un barrio.
Sí, sí.
Es Vicente López. Sí. Todos están en parte.
Sí, sí,
partido
sí.
Y ciudad.
Entiendo eso.
O sea que la ciudad incluye todo el partido.
Claro.
Esto es el barrio de Florida.
Sí, sí.
Ciudad de Vicente López.
Sí, entiendo eso.
No, no es el contrario.
Claro. Pero hay una parte que es una ciudad de Vicente López.
No, un barrio.
El barrio de Vicente López. Claro.
Sí. Pero
bien, bueno, lo dejamos para otro momento.
Sí, sí.
No dije nada. Vamos a Daniel, y realmente una vez que están en Daniel, pongan un dedo ahí y vamos a ir a Segunda Crónica, ¿sí? Segunda Crónica, capítulo 24. Segunda Crónica 24. No tengo espacio de punto, ¿no?
Correr,
¿tú? Sí, bueno. Mira, bien. Este es un mensaje que estaba preparando realmente, prediqué la semana pasada, no por cuatro, porque el pastor estaba haciendo la clase de movimiento, entonces tuve la oportunidad y dije, bueno, hablé con el pastor Andrés y dije, lo mismo que predico allá me gustaría predicar acá. Y me pidió un bosquejo, y yo tenía todo un bosquejo listo, porque mi plan en doctor 4 era predicar Daniel capítulo 4. Y nunca sucedió. Así que después de que prediqué, le iba a dar el bosquejo, después no tenía un bosquejo. Le dije la introducción de Daniel y no sabía cómo responderme en mi mail, ¿no? Porque estaba como en la introducción de Daniel. Así que sí, eso es lo que vamos a estar viendo. Y lo bueno es que tengo un ayudante acá, Lautaro, porque él estuvo con los cuatro lo mismo. Así que cuando me leo algo le voy a preguntar a él y así ya vamos a poder seguir hacia adelante y poder mirar lo que debemos mirar esta mañana. Bien, entonces Daniel 1.1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hace poco tiempo yo estaba mirando, realmente estudiando, la lectura anual que hacemos ahí en Doctor 4, y llegué a este pasaje de Daniel 1.1, y me acuerdo siempre las historias de Daniel y de todo lo que se trata, y miré acá y dije, ¿quién era Joacim? ¿No? Y dije, ¿quién era? ¿Cuándo reinó? ¿Cómo era? ¿De qué se trató? Y después dije, Nabucodonosor, bueno, yo sé quién es él, pero Joacim, ¿quién era? ¿Y en qué tiempo estuvo? Y me empecé a hacer esa pregunta. Porque siempre conocemos el libro de Daniel, capítulos 1 al 6, conocemos historia tras historia, tras historia, tras historia, las sabemos todas. Y después del 7 al 12, con las profecías, las leemos quizás rápidamente y seguimos, ¿no? Pero a veces no sabemos el contexto que hay detrás de la historia y cuándo está sucediendo. Y entonces empecé a estudiar y me fui yendo cada vez más atrás en la historia, hasta que dije, bueno, tengo que parar acá, entonces vamos a empezar con el reinado de Israel, ¿sí? El reino de Israel. Israel tuvo su primer rey en el año 1043. ¿Alguien se acuerda quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y después de Saúl, ¿quién vino? David. Y después de David, Salomón, y eso duró 110 años, de 1043 a 931. Y ya les digo esto porque hubo confusión la otra semana. Cuando vemos los años antes de Cristo, los años van bajando, ¿sí? Entonces vamos de 1043 a 931. Cuando hice el estudio el miércoles, expliqué eso por 20 minutos, así que se lo digo ya desde entrada. Ahora, después de Salomón, ¿qué pasó? Se dividió el reino, ¿no? Teníamos el reino del norte, que se llamaba Israel, que su capital fue Samaria, y el reino del sur, que se llamaba Judá, que su capital fue Jerusalén, ¿sí? Y en el norte reinó Jeroboam y en el sur reinó Roboam. Ahora déjenme hablar del norte por un minuto, no es donde me voy a enfocar en el sur, pero en el norte hubo 10 tribus, ¿sí? En el sur hubo 2, que eran Benjamín y Judá, todas las demás estaban en el norte. Y el norte, una vez que estuvo dividido en los reinos, el norte duró 209 años, hasta 722 a.C. Y por todos esos 200 años Israel tuvo 20 reyes. 20 reyes. ¿Saben cuántos hicieron los reyes ante Jehová? Ninguno. Todos hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, cada uno de ellos. Y en 722, Asiria, que fue el gran poder del norte, ellos vinieron y conquistaron a Israel, tal como Dios dijo que iba a pasar, y los llevaron al norte y se esparcieron, y esas 10 tribus nunca volvieron. Y son conocidas como las 10 tribus desaparecidas. Y nunca volvieron a Israel, a Samaria, que fue su capital. El reino de Judá, que era el reino del sur, duró un poquito más de tiempo. Ellos también tuvieron 20 reyes, algunos 19, otros 20. Depende de cómo interpretas algunas cosas, pero ellos tuvieron 6 reyes que hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová. Y entonces ellos duraron algunos años más que el reino del norte. Ellos duraron 125 años más que Israel, que fue el reino del norte. Y después fueron conquistados, y de eso quiero hablar ahora. Ahí está, empezamos ahí. ¿Todos pueden ver el mapita? Bien, del mundo antiguo. Empezamos con Asiria. Aquí está Asiria, ¿no? En el norte. Todo esto del norte es Asiria. Y ellos realmente estaban en control, y era el imperio más grande, y tenían el poder sobre todo el mundo antiguo. Y ellos estaban en poder hasta más o menos 626 a.C. Que se acuerdan, el norte fue invadido, como dije, en 722, y ellos estaban en control por muchos años después de eso, hasta 626. Y estaban bajo el reinado de un hombre que se llama Assurbanipal. Assurbanipal. ¿Ya escucharon nombrar a él? Yo nunca había escuchado nombrar a él. Y él fue el último gran rey de Asiria. Ahora, él ya estaba grande y él estaba por morir, y el que iba a tomar su reinado era su hijo, que se llamaba Assurbanipal el segundo. ¿Sí? Bien, o sea, acuérdense de ese nombre, ¿eh? Les va a cambiar la vida ese nombre. Y él estaba por tomar el reino de su padre, y él era muy débil. Y él no era poderoso como su padre. Y él no podía conquistar como su padre. Y seguramente se iba a terminar todo el imperio, porque el hombre no podía seguir adelante con lo que su padre hacía. Ahora, mientras está pasando todo esto, hay un hombre que se llama Nabopolassar, quizás han escuchado de él. Y Nabopolassar trabajaba para Assurbanipal, el rey de Asiria. Y Nabucodonosor era un vicerregente de él, y él llevaba el mando de una ciudad asiria. Y entonces Assurbanipal le dijo: yo te voy a dar una ciudad chiquita, una ciudad donde puedes estar allí, liderar un poco, pero que no va a ser importante, no va a ser impacto en el mundo. Y le dio Babilonia. Y aquí está, Babilonia. Y entonces Nabucodonosor reinó realmente bajo el imperio de Asiria toda la zona de Babilonia, que era una ciudad chiquita, y estuvo así en el sur de Asiria y el sur de Babilonia. Entonces, Assurbanipal murió y su cargo pasó a su hijo, que era David. Y entonces su hijo, que estaba en control, estaba allí haciendo las cosas, y Nabopolassar dice: ahora es mi momento. Entonces yo quiero conquistar todo el mundo, voy a ir al norte, voy a conquistar todo Asiria, voy a tener el imperio más grande del mundo. Y eso es lo que él quiso hacer, y eso es exactamente lo que hizo, porque sabía que Assurbanipal el segundo era débil y no le iba a poder ganar en la batalla. Entonces de allí salió y fue a Nínive, la capital de Asiria. Que saben de Nínive, especialmente por el libro de Jonás, ¿no? Nínive era muy grande, era muy fuerte, era la capital de Asiria, y Nabucodonosor toma a Nínive. Y después los asirios que quedaron fueron y se refugiaron a Arán, que no sé dónde es, pero debe ser algún lado por acá, pero no estoy seguro. Y allí se refugiaron, Asiria fue a Arán, lo tomó a Arán, y el último lugar a donde ellos fueron es Carquemis. Carquemis. Y allí fueron los asirios para refugiarse, para defenderse por última vez y tratar de derrotar a Nabucodonosor y Babilonia, para que Babilonia no tome control de todo el mundo antiguo. Y allí, Asiria se alió con Egipto, que ahora voy a hablar de eso en un momento, y allí Nabucodonosor lo destruyó a todos en Carquemis. Dice Jeremías 46:2, escuchen: con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor de Babilonia en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Entonces, tenemos Asiria, que está aquí tratando de defenderse contra Babilonia, que está en control de Nabucodonosor. Y del sur viene Egipto, ¿sí? Aquí está Egipto, y ellos vienen, vemos todos los rojos, ellos vienen a Carquemis, porque ahora Egipto bajo para un mercado, dice, nos toca a nosotros, nosotros vamos a ir al norte, Asiria ya está débil, vamos a luchar con ellos y vamos a luchar en contra de Babilonia, y vamos a ganarle a Babilonia, y vamos a tomar control de todo el mundo, y otra vez vamos a ser el imperio más grande, más poderoso de todo el mundo. Y eso es lo que estaba pensando Faraón de Cabo. Entonces, ¿qué pasó? Faraón comenzó a marchar hacia el norte, y cuando llegó a Megido, Josías, que ven, estaba en Jerusalén, él salió a encontrar a Necao, Josías, que era el último rey que hizo lo recto delante de Jehová, y él va y dice, yo voy a luchar contra Necao, lo voy a detener y le voy a decir que no vaya al norte, y yo lo voy a derrotar. Y cuando él fue allí, Necao pasó, Josías lo fue a encontrar a Megido, que se va a Israel. Vamos a ir a Megido, no sé si alguien va a recorrer en la cara, pero vamos a ir a Megido. Y lucharon allí, Necao dijo, no, yo no quiero pelear con vos, pero Josías quería pelear igual, entonces Necao peleó y lo mató. Y así fue el que murió el último rey que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová de Judá. Y entonces Necao lo derrota y Necao llega hasta Carquemis, donde él va a luchar contra Babilonia, ¿sí? Ahora, cuando están allí en el norte y están por luchar, tenemos a Babilonia atacando a los asirios y ahora a los egipcios allí en Carquemis, y Nabucodonosor, que es el gran gobernante, el gran rey del imperio de Babilonia que se está formando, y realmente era uno de los hombres más poderosos ya en este tiempo, en 610, esto es el 610 a.C., Nabucodonosor ya es viejito, ya es grande, ya es débil, ya no se puede mover como antes. Ya no puede ir a Carquemis y luchar y ganar y destruir a todos los que están allí detenidos. No puede. Entonces da su lugar a su hijo Nabucodonosor. A ese ya no estamos familiarizando, ¿no? Ya sabemos quién es Nabucodonosor. Entonces da su lugar a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor entra para reinar y para ganar la batalla y para destruir a ellos y para ser el rey más importante y más poderoso del mundo. Y así lo hizo. Y fue y destruyó a Siria aquí y a Egipto, y a Siria dejó de existir como poder independiente. Y fue el fin del imperio de Asiria. Ya nunca más se levantaron. ¿Y con Egipto qué hizo? Con Egipto los llevó de nuevo hasta Egipto, los corrió hasta Egipto y los derrotó. Y Egipto dejó de ser un poder fuerte y una fuerza significante en el resto de su historia. Ya hasta hoy no es como fue un día en el libro del Éxodo, y cómo quería ser si hubiera derrotado a Babilonia. Fue el final de estos grandes poderes. Y Babilonia ahora está en control. Y Babilonia era más fuerte que todos. Ahora, estas flechas están al revés, pero mi programa no me daba las flechas de Jerusalén a Babilonia, así que tengo las flechas al revés, pero pensémoslo de otra forma. Nabucodonosor batalló y ganó. Y corrió a Egipto, hasta Egipto, ¿sí? Hasta sus fronteras. Y cuando él estaba volviendo, Jerusalén, que justo está en el medio, dijo, yo voy a tomar también a Jerusalén. Y así, quizás él sin saberlo, está cumpliendo las profecías que dio Dios de que Judá sería llevado y sería llevado a Babilonia. Y entonces, él dice, bueno, me voy a llevar a los de Jerusalén y los voy a llevar a Babilonia. Pero cuando eso está pasando también, su padre, Nabucodonosor, ya está muriendo. Y entonces, Nabucodonosor quiere llegar rápidamente y volver a ver a su padre, que su padre muera. Y entonces no tiene tiempo de tomar a toda Jerusalén. Entonces, ¿qué hace? Toma a las mejores personas de Jerusalén. Y entre ellos está Daniel. Daniel 1.4 dice, estas son las personas que tomó. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sanos en ciencia, de buen entendimiento, el honor para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y se llevó, se dice más o menos entre 70 y 85 personas, y eran las mejores personas de Jerusalén, se llevó a las mejores, y se los lleva a Babilonia, y deja ahí encargado a Joacim, ¿sí? Que vimos en capítulo 1, que era el rey de Israel, de Judá en este momento, y lo deja a él, pero lo deja siendo los más sabios, y se lleva a los mejores a Jerusalén. Y así él va de Jerusalén a Babilonia, a su padre, se lleva a las mejores personas y empieza lo que es la primera parte del cautiverio de Judá. Entonces, Neo Babilonia llega a su punto más alto en 605 a.C. que es cuando empieza Daniel capítulo 1, 605 a.C. Están bajo Nabucodonosor, y Nabucodonosor llega a ser la persona más importante de todo el mundo antiguo. Entonces Babilonia gobierna sobre todo el mundo y quiere tomar a todo el mundo, y entonces va a volver y va a tomar a toda Jerusalén en distintos momentos. Déjenme hablar de esos momentos rápidamente. En 605, que lo vimos recién, llegó a los sabios y de gran entendimiento en Daniel 1.4, y se los lleva a todos ellos. En 597, que son 8 años más tarde, se lleva a Joaquín, que en ese momento es el rey de Judá, y vamos a ver en un momento, y también se lleva un grupo de 10.000 hombres valientes. Miren conmigo allí en 2 Reyes 24.14, y vamos a leer mucho 2 Reyes, quiero que estén conmigo siguiéndolo. 2 Reyes 24.14 dice: y llevó el cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos. Y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo y la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Entonces vino, se llevó a Joaquín, que era el rey, que había reinado por 3 meses, y se lo llevó a Babilonia, y también se llevó a 10.000 personas de Jerusalén a Babilonia, y entre ellos también, en Ezequiel 1:1-3, no lo voy a leer, se lleva también a Ezequiel, el profeta Ezequiel, también es llevado a Babilonia en el mito. Entonces en 605 llega a los más sabios, en 597 lleva a 10.000 y lleva a el rey Joaquín y lleva a Ezequiel, y en 586 vienen por última vez a llevarse el rey. Y así él destruye a Judá y conquista a Judá, y es donde termina el cautiverio que Dios había proclamado por medio especialmente de Jeremías. Y no lo vamos a leer, pero lo pueden anotar en 2 Reyes 25, 1-21, habla de eso, de esa conquista final. Y después el pueblo estuvo en cautiverio 70 años, Jeremías 25:11, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Y así como Dios lo profetizó, ocurrió. Quiero hablar por un momento de los reyes de Judá, los últimos 5 reyes de Judá. El último que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová es Josías. Sí, van a estar viendo estos nombres y van a decir: ah, me voy a acordar de eso. Pero cuando te vayas esta mañana vas a decir Joaquín, porque van a haber muchos Joas, ¿sí? Y ya se van a olvidar y se le va a hacer una ensalada rusa en la mente, pero está bien, no importa. Pero el primero es Josías. Él fue el último rey que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y él reinó de 640 a 609 a.C. Ahora estén pensando en su mente, en 605 se llevan a Daniel y a las primeras personas. Josías reina hasta 609 a.C. Cuando viene el faraón de Cabo y lo mata, en su lugar el pueblo pone a Joacás, y él reina por 3 meses. Miren 2 Reyes 23:29, dice: en aquellos días, faraón de Cabo, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, al rey de Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel así que le vio lo mató en Megido, que eso lo hablamos. Versículo 30, sus siervos le pusieron en un carro y lo trajeron muerto, de Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El hombre de su madre fue a juntar hija de Jeremías, no Jeremías el profeta, sino otro, de Nigna, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Entonces muere Josías y pone a Joacás en su lugar, y él reina por 3 meses. Pero después de eso, faraón de Cabo viene y dice: no, yo no quiero a Joacás. Y en lugar de Joacás, él pone a Joacim. Joacim, en 609 a.C. Y Joacim reina por 11 años. Ahí, según la Reyes 23, siguiendo, versículo 23, dice: y lo puso preso faraón de Cabo, el rey, está hablando de Joacás, en la provincia de Amad, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en el lugar de su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió así. Entonces se lleva a Joacás, lo lleva a Egipto, Joacás muere así, Joacim queda en ese lugar y reinó en Jerusalén por 11 años, lo dice 2 Reyes 23:36. Y entonces él está reinando, realmente por 4 años, hasta que viene Nabucodonosor e invade a Jerusalén en 605 a.C. Ahora, Jeremías 25:1 dice: la palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, cuál era el año primero en Nabucodonosor de Babilonia. Así que Jeremías 25:1 nos dice que era el cuarto año reinado de Joacim, ¿sí? Y vemos que entró en 605 poder y 609 poder y 605 lo tomó Nabucodonosor. Pero miren conmigo Daniel 1:1. Daniel 1:1 que dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Entonces la pregunta es: ¿fue el año cuarto o fue el año tercero? Porque alguien que no cree en la Biblia va a mirar en Daniel y lo hacen todo el tiempo. Cuando estudié me di cuenta, están todo el tiempo probando a Daniel y diciendo: ¿ves? Daniel no fue inspirado por Dios. ¡Se equivocó! La Biblia no es verdad. Se equivoca la Biblia. En vez de ir y estudiar lo que está pasando. Lo que vemos es que, cuando vemos en Jeremías está usando un sistema judío y está Joacim como rey, y cuando reina un año dice primer año del reinado, segundo año, tercer año, cuarto año. En el sistema de Babilonia no era así. En el sistema babilónico el primer año que reinan es el año de ascensión. Y entonces el segundo año realmente se llama el primer año. Y el tercero el segundo y el cuarto el tercero. Entonces por un lado tenemos el cuarto y por otro lado el tercero. Déjenme explicárselos así. Y le iba a preguntar a Fabián esto antes, no sé si está así en Colombia o no. Pero en Estados Unidos, si entra un estadounidense aquí adentro, apenas él entra por la puerta, él está en primer piso. Primer piso. Pero nosotros, ¿en qué piso estamos? Planta baja. Si subimos la escalera, nosotros vamos al primer piso y el estadounidense va al segundo piso. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Y qué tenemos? Una diferencia de cultura, ¿no? De cómo vemos las cosas, pero siempre estamos en el mismo piso. Eso es lo que está ocurriendo acá. Uno dice cuarto año, el otro dice tercer año, pero es el mismo año. Solo es distintas maneras de contar los años. Y entonces en 605 a.C. viene Nabucodonosor y toma a Joacim. Y vemos en 2 Reyes 24:1, en su tiempo subió en campaña en Nabucodonosor, rey de Babilonia, Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Entonces tenemos, Joacim reinó por 4 años, viene Nabucodonosor, Joacim llega a ser el siervo de Nabucodonosor, y por 3 años fue su siervo. Y en 602 a.C. dijo: no, yo no soy más tu siervo, basta, no voy a hacerlo más. Y entonces, en el año undécimo de su reinado, que fue en 597, viene Nabucodonosor en 2 Crónicas 36, 5 y 6, escuchen, y dice que cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado en cadenas. Joacim como que se hizo el malo, ¿no?, con Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice: ah, bueno, ¿vas a ser mi siervo? Ah, está bien. Y vino, lo ató, se lo llevó a Babilonia. Porque él mostró que él tenía poder sobre Joacim. Cuando murió Joacim, reinó en su lugar Joaquín. ¿Sí? Joaquín, así que fuimos de Josías a Joacás, a Joacim, a Joaquín. Todo va a estar en el examen, ¿sí?, para la semana que viene. Joaquín. Y Joaquín reinó muy poquito. Segunda vez 24:6, y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y vemos, vean conmigo, Segunda Reyes 24:12. Vamos a ver el corto reinado de Joaquín de 3 meses. Dice: sigan conmigo. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Y sigue y habla que llevó también a Joaquín, y también a Ezequiel. Llevó a todos los mejores que quedaron. ¿Y qué dejó? Tan solo dejó a los pobres allí en Jerusalén. Eso todo lo que dejó. y como se llevó a Joaquín, tuvo que dejar a él en su lugar y dejó a Altitamián, ¿no? A Sedequías. A Sedequías. Y Sedequías reinó allí y reinó por 11 años, y Sedequías reinaría hasta que vendría Nabucodonosor a destruirlos al final. Y fue el último rey que vemos de Judá. Y luego él se rebela contra Nabucodonosor, y vemos en 2 Reyes 25, ven conmigo, 2 Reyes 25, 1, acerca del último rey de Sedequías y todo lo que pasa en 586, cuando Nabucodonosor finalmente se lleva a todos, dice 2 Reyes 25, 1. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías, este es el año 586. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los muertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y la apresó en la llanura de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en rita y pronunciaron contra él sentencia. Miren lo que pasó. Versículo 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atados con cadenas que llevaron a Babilonia. Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué pasó? Vino Nabucodonosor, se llevó todo, destruyó a todos, mató a todos sus hijos delante de él, y luego a Sedequías le saca los ojos para que sea lo último que lo recuerde. Y se lo lleva a Babilonia. ¿Y después qué ocurre? Capítulo 25, se cumple todo lo que Jehová había hablado. Dice en el mes quinto, versículo 8, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y este es el final, viene el 9, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los pueblos que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado en la gente común, los llevó cautivos de Nabuzaradán, capitán de la guardia. Y 21 al final dice así: fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Quemó todo, destruyó los muros, destruyó absolutamente todo y se llevó a todo. Pero quedaron algunos. Vamos a hablar en un momento de aquellos que quedaron. Entonces, esos son los reyes. Y así terminó. Y así fue. Y se llevó a todos. Déjenme hablar por un momento acerca de los profetas durante este tiempo. Algunos de los profetas que escribieron y vivieron durante este tiempo, especialmente Jeremías. Jeremías tuvo un ministerio que comenzó en 627 a.C. Ahora, ¿se acuerdan todo lo que está pasando, no? En 627 Asiria está en control, ¿sí? Y está por perder su control, y Babilonia está por tomar el control, y Jeremías está allí antes de la conquista, durante la conquista de Babilonia, y escribe después de la conquista, pero no escribe ni de Babilonia ni de Jerusalén, escribe de otro lugar que vamos a ver en un momento. En el capítulo 7 de Jeremías y el capítulo 26 de Jeremías, no lo vamos a leer en largo, pero pueden leer esos capítulos, Jeremías va a decir a Judá: arrepiéntanse, porque viene el juicio. Arrepiéntanse, porque viene el juicio. Va a venir alguien y nos va a tomar y nos va a llevar cautivos. Arrepiéntanse. Y después lo que hizo, Jeremías: cállate, no queremos escuchar. Y después pasó un tiempo, en Jeremías 27, el juicio ya era cierto y Jeremías dijo: no peleen contra ellos, el juicio es cierto, que vaya lo dijo, nos van a llevar. ¿Y qué hace el rey Sedequías? Agarra a Jeremías y lo pone en la cárcel. Porque está enojado con él. Y es más, viene Babilonia y rescata a Jeremías de la cárcel cuando lo vienen a tomar. Y entonces Nabucodonosor viene y toma a todos y los lleva con él y deja a algunos pobres. Pero la pregunta es: ¿qué pasó con Jeremías? ¿Qué pasó con Jeremías? Bueno, no lo voy a leer, pero en Jeremías 47 está Nabucodonosor, él pone a Gedalías como rey allí en Mispa, que es lo, con la gente que quedó en Jerusalén, y en 41:1-3 Vayan conmigo a Jeremías 41, 1 al 3. Mientras están yendo allí, les voy a contar lo que pasó. Nabucodonosor pone a Gedalías, ¿sí? Y luego se va. Y ahí queda Gedalías y vienen algunas personas, como Ismael, el otro que me olvidé su nombre en este momento, Juanán, hijo de Calea, y varios otros, y ellos están allí. Y Ismael decide que él va a matar a Gedalías, que es el rey que puso Nabucodonosor. Y entonces él va y lo mata a Gedalías. Entonces el pueblo dice, ¿y ahora qué hacemos? Si nos quedamos acá, va a venir Babilonia y nos va a destruir. Entonces huyamos a Egipto, donde vamos a estar a salvo. Y eso es lo que ellos quieren hacer. Entonces, Juanán, hijo de Carea, habla con Jeremías y le dice a Jeremías, Jeremías, anda a hablar con Dios y que Dios te diga qué debemos hacer. Si debemos ir a Egipto o si debemos quedarnos acá en Egipto. Y él nos va a decir, y lo que Jehová diga que hagamos, lo vamos a hacer. Vamos a escuchar a Jehová y vamos a hacer lo que él dice. Qué bueno, ¿no? Al fin, después de tanto tiempo, después de que no escucharon la voz de Jeremías, después de que no escucharon que iba a haber un juicio, que iban a ser llevados, que todo fue destruido, y al fin ahora no queda nada, quedan los más pobres allí, todo destruido, no saben qué hacer. Y dicen, Jeremías habla con Dios, y lo que Dios diga, nosotros sabemos. Al fin aprendieron, ¿no? Entonces, él les dijo lo que debían hacer. Miren conmigo Jeremías 43.1. Dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar todo el pueblo, las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos había enviado de ellos mismos, dijo a Azarías, vamos a comenzar ahí en un momento. ¿Qué pasó? Jeremías consultó con Dios y Dios le dijo, no vayan a Egipto. Si van a Egipto, la espada los va a alcanzar. Los voy a matar a todos. No vayan. Pero si se quedan acá, yo los voy a mantener a salvo. Yo los voy a cuidar. No van a morir. Nadie los va a tocar. Nabucodonosor no va a venir a destruirles. Van a estar bien. Y esas son las palabras que Jeremías dijo a todo el pueblo. Y ellos dijeron, lo que vos digas, Jeremías, vamos a hacer. Jeremías 43.12 dijo a Azarías, hijo de Osaías y Juanán, hijo de Caría y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Neerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Juanán, hijo de Caría y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echada, para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey, a toda persona que había dejado en Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, el profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Neerías. Y el versículo 7 dice, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta acá. ¿Qué pasó? Dijeron, Jehová, lo que vos digas nosotros vamos a hacer, todo. Y Jehová dijo, no vayan a Egipto, y ellos dijeron, Jehová, sos es un mentiroso, vamos a ir a Egipto. ¿Qué pasó? Ellos, en su mente y en su corazón, ya habían decidido ir a Egipto. Y ya lo habían decidido. Ellos no se iban a quedar en Jerusalén, no se iban a quedar allí en Judá. Ellos se iban a ir, ya lo habían decidido. Pero ellos querían que Jeremías hable con Dios y que Dios le diga, vayan a Egipto, y ellos digan, sí, Jeremías, tal cual como Dios dijo, nosotros vamos a hacer. Así como te prometimos y prometimos a Dios, quiere que vayamos a Egipto, lo vamos a hacer. Porque era obvio en su mente que Jehová nos iba a mandar ahí, ¿no? Y iban a poder decir, ahora obedecemos a Jehová. Pero cuando Jehová dijo, no, quédense en Egipto, o en Mispa, ellos dijeron, no, Jehová es un mentiroso, no nos va a cuidar, nos vamos a Egipto. Y se fueron a Egipto y llevaron a Jeremías a Egipto y murieron en Egipto, como Jehová dijo. Y muchas veces nosotros somos iguales, ¿no? Decimos, Jehová, yo voy a hacer todo lo que tú quieres que haga. Y voy a hacer todo, al pie de la letra. Y empezás a estudiar la Biblia y vas a hacer todo. Y en tu mente realmente ya has decidido qué hacer. Entonces ves la Biblia donde la Biblia dice algo y decís, ah, no, esto no. No, Jehová, yo no voy a hacer eso. Porque en tu mente ya decidiste que ibas a hacer. Y cuando la Biblia dice que hagas algo que vos no querés hacer o que no hagas algo que querés hacer, decís que vos sos un mentiroso, yo lo voy a hacer igual. Y hacemos exactamente lo que hizo el pueblo de Judá, no obedecemos a la voz de Jehová y termina mal, así como ellos terminaron mal. Porque cuando Jehová dice no hagas tal cosa o hacer tal cosa, lo dice con un propósito en mente, si lo haces te va a pasar esto. Y si no haces eso te va a pasar esto. Y te pasa tal cual, como él lo prometió. Entonces Jeremías escribió antes del exilio, advirtiendo, durante el exilio y luego del exilio escribe desde Egipto. ¿Cómo terminó la vida de Jeremías? No sabemos, porque el libro de Jeremías termina y no nos dice. Algunos dicen que fue llevado a Babilonia más adelante, algunos dicen que murió en Egipto, algunos dicen que volvió a Jerusalén. No sabemos, no sabemos, porque la Biblia no nos dice. Pero esa fue su vida, qué lindo, ¿no? Profetizó por años y nadie lo escuchó y lo odiaron y lo querían matar. Y todo lo que dijo fue correcto y nunca la gente escuchó su voz y creyó al Señor. Ese es Jeremías. Ezequiel, bueno, de Ezequiel no tengo mucho para decir, hay mucho, pero no tengo mucho. Él fue llevado a Babilonia en 597, la segunda deportación. Y él comenzó su ministerio en 593 a 571, entonces su ministerio fue exactamente el mismo tiempo que Daniel y en el mismo lugar de Daniel, en Babilonia. Y es más, él menciona a Daniel tres veces. Y dos de esas veces él dice, habla de los sabios más sabios que vivieron y que él cree que son recontra sabios, y dice, uno es Noé, otro es Job, y dice, claro, sí, ellos fueron sabios. Y ellos vivieron en otro tiempo, los vio como grandes. Pero él incluye tercero a Daniel. Y vivió con Ezequiel. Y es increíble que Ezequiel hable de uno y vive ahora en este tiempo y lo ponga en el mismo lugar con Noé y con Job. Y dice, Daniel fue un gran sabio. Y es un gran sabio. Y entonces él escribe desde Babilonia en el exilio y da advertencias y juicios sobre muchas naciones. Y otro que escribió en este tiempo era Habacuc. Y él escribe después de la muerte de Josías, en 609 a.C. Entonces tenemos muchos profetas que están escribiendo. Hay muchas cosas que están aconteciendo. Y a veces cuando leemos no nos damos cuenta de todo lo que está pasando al mismo tiempo, pero todas estas cosas vienen y están pasando todas juntas, todas al mismo tiempo. Tengo una más. Bien, entonces vemos el regreso de Judá, todo esto pasó, fueron llevados 605, 597 y finalmente 586, pero ¿cuándo regresaron? ¿Se acuerdan? El norte nunca regresó, pero el sur sí regresó, que fue Judá, y es más, cuando regresaron fueron llamados judíos, ¿no? Y hasta el día de hoy son llamados judíos, cuando ellos regresaron. Nabucodonosor reinó, Nabucodonosor era poderoso, era fuerte, y su reino prevaleció y era el reino más poderoso de todo el mundo. Pero después Nabucodonosor murió, y por 20 años el reino se fue debilitando. Y algunos reinaron por unos años, pero el más grande que reinó después por 17 años fue uno que se llama Nabónido, y él reinó allí en Babilonia. Y Nabónido reinó por 17 años, y por mucho de ese tiempo, Belsasar, su hijo, era su corregente. Ahora, cuando yo estudié, no sabía lo que era un corregente, entonces lo busqué. Y sé que todos ustedes saben, pero por si se olvidaron, les digo lo que es. Es la forma de gobernar en la que un monarca ejerce sus funciones conjuntamente con otra persona. Mayormente es el hijo heredero, y en este caso así fue. Entonces, Nabónido era el rey de Babilonia, y él era el rey de Babilonia en capítulo 5 de Daniel, ¿sí? Pero Belsasar, su hijo, realmente era el rey de Babilonia, en todo menos en su título, porque Nabónido nunca estaba allí en Babilonia, él pasó 10 de los 17 años en Arabia, y entonces Belsasar estaba allí, y realmente él era el que estaba gobernando todo y actuando como el rey. Entonces allí está Belsasar, y él era rey en todos los subtítulos. Y después Daniel 1, 5.1 dice: el rey Belsasar hizo gran banquete a mil de sus príncipes. Y todos los críticos de la Biblia dicen: ¿ves? Daniel no sabe nada. Belsasar no era el rey de Nabón. Es un mentiroso, no sabe nada. No sabía la historia, ni siquiera miró los recursos, ni vivió e inventó toda esta historia. Hasta que seguís leyendo capítulo 5 y te das cuenta que Daniel sabía exactamente quién era Belsasar, porque a Belsasar fue con él que se escribió en la pared, la mano escribió en la pared y él no sabía interpretarlo, y dijo: el que interprete esto le voy a dar tal cosa. ¿Qué era lo que le iba a dar? Bueno, capítulo 5, versículo 7, al final dice: y será el tercer señor en el reino. Capítulo 5, versículo 16. Y serás el tercer señor del reino. Y cuando Daniel interpretó, versículo 29 dice: y proclamar que él, Daniel, era el tercer señor del reino. Si Belsasar es el rey y Daniel es el que sigue, sería el segundo. Pero Daniel sabía exactamente quién era Belsasar. Estaban Nabonido, Belsasar y Daniel. Entonces el que interpretaría sería el tercero en el reino. Daniel lo sabía, pero también todos los que estaban en Babilonia sabían que el que actuaba como rey acá era Belsasar. Entonces escribe el rey Belsasar. Entonces allí estuvo Nabónido, el rey Belsasar, y Belsasar era débil. En el mismo capítulo 5, versículo 30 y 31, él muere y viene Medopersia y ellos toman control y ellos conquistan a Babilonia en 539 a.C. Y este Darío de Media, que menciona 5.21 de aquí, dice: Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años, y allí comienza el reino medoperso, y se dice así, no sé. Y este es el mismo hombre que vemos en Esdras 1, 1 y 2, que es Ciro de Persia. Ciro de Persia. Y Ciro de Persia en Esdras 1, 1 y 2 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reinado diciendo: miren lo que hizo Ciro. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y allí comienza el regreso a Jerusalén. Ciro, rey de Persia, dice: vuelvan a Jerusalén y construyan de nuevo el templo de Jehová. Y entonces Esdras 1 al 6 muestra que Zorobabel y Jesúa van como los líderes y vuelven a Jerusalén y construyen la casa de Dios. Y eso ocurre en 538, un año después de que Medo Persia toma a Babilonia en 539. Y Daniel está escribiendo todo esto. Cuando ellos van allí, tenemos en el medio el libro de Esther, ¿sí? ¿Alguna vez pensaron cuándo ocurre el libro de Esther? Yo sé que muchas veces lo leí y pensé: ¿y cuándo ocurre esto, no? Esther lo que hace es un pantallazo de los judíos que quedaron en Persia en 483 a 473. Esto es años después de que volvieron a construir la casa de Jehová, pero antes de que vuelvan a reconstruir la ciudad de Jehová. Entonces el segundo regreso de Judá fue en 458, como 90 años después, bajo Esdras, que era el sacerdote, y él llevó el segundo grupo y él es el jefe de Esdras, ¿no? Y después el tercer regreso es bajo Nehemías. Nehemías, que también escribió Esdras, y ese fue escrito en 400 a.C., pero en 445 vuelve Nehemías y él reconstruye la ciudad, los muros alrededor de Jerusalén. En 445, y el libro se escribe en 400 a.C., y es lo último que se escribe en el Antiguo Testamento. Y después tenemos 400 años de silencio, se llama. ¿Y saben qué sigue? ¿Notaron? ¿Saben qué sigue? Ni se acuerdan, no te digo que escuchar dos veces. La proclamación y el nacimiento de Juan y de Jesús. ¿Sí? Pero no voy a hablar de eso. ¿Sí? Bien, entonces, ellos volvieron. Ellos reconstruyeron la casa de Jehová, ellos reconstruyeron los muros, y todo eso lo vemos en esos libros. Entonces, el libro de Daniel, ¿de qué habla? Bueno, él escribe, Daniel 1.1 es 605 a.C., cuando viene Nabucodonosor y toma el primer grupo. Y él, cuando lo toman, tiene más o menos 14 o 15 años. Era un joven. era un pibe, ¿no? No era muy grande. Acá no tenemos nadie de 14 kilos. Acá Lautaro es lo más cerca que tenemos. ¿Qué tenés? ¿18, 19?
7.
¿Eh?
7.
17. Parece más maduro de lo que tiene, parece 18. Y entonces, en 605 a.C., es tomado. Y de aquel habla de este cautiverio, de la caída de Babilonia, de los imperios que siguieron, y después profetiza, ¿sí?, lo que va a pasar después, en los últimos capítulos, lo que muchas veces no queremos leer, ¿no? Y entonces sus 12 capítulos se expanden desde antes en la historia hasta lo que sigue más adelante, cosas que muchas no hemos vivido nosotros. Y su ministerio duró más o menos 70 años. Y él, por lo que sabemos, muere allí en Babilonia, más o menos 85 años, fiel al Señor. Fue tomado de su cultura, fue tomado de su familia, fue llevado lejos de Jerusalén, un lugar que siempre recordaría, y cuando tiene más o menos 50, 60 años, sigue abriendo su ventana, llorando, mirando hacia Jerusalén. Y aunque fue llevado de todo, y lo querían, le querían lavar el cerebro, que él ame a Babilonia, y que él sirva al rey, amando al rey, y que él sirva a los gozos del rey Nabucodonosor. El capítulo 1, versículo 8, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y muestra que Daniel no se iba a contaminar. Daniel iba a ser fiel al Señor. Daniel iba a amar al Señor. Y me hace pensar, ¿no? Un chico de 14 o 15 años, llevado lejos de su ciudad. Y él dijo: yo voy a amar al Señor. Y él podría haber muerto por la cruz. Pero él dejó todo por la causa de Cristo. Y a veces me pregunto, ¿cuántos jóvenes hay hoy en día que harían eso? ¿Los vemos a esos jóvenes hoy? Y decir, menos mal que no soy joven. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Que si estarían en una situación así, no se contaminarían. Y servirían al Señor en cualquier circunstancia. Daniel lo hizo. Déjenme hablar rápidamente de la estructura del libro de Daniel. Algunos dicen que se basa en el idioma. Todos sabemos muy bien que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? Sabemos eso, quiero que lo sepan. El Antiguo Testamento, en hebreo, ¿no? Y decimos, todos los antiguos en hebreo, todos los nuevos en griego. Bueno, Daniel se escribe en hebreo y en arameo. ¿Sí? Arameo. Entonces, una parte de Daniel se escribe en arameo, del capítulo 2, versículo 4, al capítulo 7, versículo 28. Y otra parte se escribió en hebreo, del capítulo 1 a 2, 4 y 8 hasta el final del libro. Y algunos, cuando van leyendo comentarios, dividen el libro así: la parte escrita en hebreo y la parte escrita en arameo. Y entonces, Daniel escribe en hebreo lo que sabe que le va a interesar más a los judíos, y escribe en arameo lo que sabe que le va a interesar más a todo el mundo, porque arameo era el idioma de todo el mundo, en lo que él hubiera hablado en Babilonia, y hebreo era el idioma de los judíos. Y entonces, escribe apelando a los distintos mundos, digamos, ¿no? Pero mejor y más fácil sería estructurar el libro de capítulos 1 al 6, las narraciones de Daniel, y capítulos 7 al 12, las profecías de Daniel. Es mucho más fácil, tiene mucho más sentido, y lo que vemos es que Daniel da un montón de narraciones, y ellas se superponen por un montón de profecías, y cuando vemos los últimos capítulos no son cosas que pasaron después, sino que son sueños que tuvo dentro de las mismas narraciones de estos capítulos. Entonces así se puede dividir mejor el libro. El punto principal del libro es el control soberano de Dios sobre naciones, sobre reyes y sobre el mundo entero. Entonces él quiere mostrar que Dios está en control de todas las cosas. Así como todo lo que vimos hoy en la historia, Dios estuvo en control y hizo todo eso para que cumpla lo que profetizó acerca de Judá y antes acerca de Israel, que lo llevaría a Siria. Entonces, Dios no sufrió porque fue llevado Judá cautivo, sino que Dios siempre estuvo soberanamente en control cuando Babilonia conquistó a Judá, cuando Medo Persia estaba en control de Judá, cuando Grecia estuvo en control de de Judá. Cuando Roma tuvo el control de Judá, así como vemos en los evangelios. Dios siempre estuvo en control y Él muestra que a través de la historia está en control y luego va a mostrar que en el futuro va a estar en control y que en fin Cristo va a reinar y Él siempre está en control de todas las cosas. Entonces en capítulo 1 al 6 vemos que Él es soberano sobre la historia. Él lleva a estos jóvenes y los lleva a Babilonia y ellos no se contaminan y Dios los protege. En capítulo 2 Jehová da a Daniel el sueño que nadie puede saber ni interpretar y se lo da y Daniel sabe el sueño porque Dios se lo da y sabe la interpretación y es el único que se lo puede dar a Nabucodonosor. En capítulo 3, los amigos de Daniel no se arrodillan delante de la estatua, entonces los tiran al horno de fuego y Dios los protege. En capítulo 4, Dios humilla a Nabucodonosor hasta lo más bajo, hasta que él se da cuenta que es el verdadero rey del mundo. En capítulo 5, Dios juzga a Belsasar, y en capítulo 6, Dios rescata a Daniel del pozo de los leones. No, historias que todos conocemos muy bien. En capítulo 7 al 12, entonces, capítulos 1 al 6 muestra la soberanía va en la historia. En capítulo 7 al 12 muestra la soberanía de Dios sobre las naciones, sobre los imperios y sobre todo el mundo. Y habla de los últimos tiempos, y habla de la primera y segunda venida de Cristo, y habla del fin que Cristo va a reinar sobre todas las cosas, y que Él vendrá, y que todo culminará, y que Cristo será el Rey. Entonces, pónganse en el lugar de los judíos aquí en Babilonia, llevados lejos de su ciudad, de su país. Todo fue quemado, todo fue destruido, todo se echó a perder. Están lejos, quizás ahora se están dando cuenta de lo que Dios dijo fue verdad. Y están desalentados, están pasando por cosas difíciles. Y Daniel comienza este libro, escribe todo el libro para decir: judíos, Dios está en control. Dios nos puso en este lugar. Y entonces en el libro él da aliento y desalienta diciéndoles: Dios está en control y Él es soberano sobre todas las cosas. Y eso es lo que le tenemos que mostrar. Entonces alienta a los judíos, pero también alienta a nosotros. Que no importa nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, nuestros problemas, lo que estemos pasando, que sea tan difícil, y todos pasamos por situaciones difíciles, Dios está en control. Y Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces este libro también está bien para nosotros. Lo último que quiero compartir es acerca de Nabucodonosor. Y esta era el final de la introducción a mi mensaje, ¿sí? Pero bueno, no se dio, no importa. Casi les mandaba el CD que escuchen desde la iglesia y les predicaba el mensaje de hoy, pero algunos no lo iban a hacer, así que no lo digo. Pero Nabucodonosor llegó al punto más alto de poder político bajo Nabucodonosor. Babilonia, perdón, llegó al punto más alto. Llegó al punto más alto. Nabucodonosor fue poderoso. Y él llegó a ser la persona más poderosa del mundo en 605 a.C. Y fue el monarca más grande de Nueva Babilonia. Y fue uno de los más grandes y los más tremendos en toda la historia. Fue muy poderoso. Él fue un hombre de Estado, fue político, fue soldado, fue un magnífico arquitecto. Babilonia fue conocido como una de las siete maravillas del mundo antiguo por sus jardines colgantes que él hizo. El hombre fue increíble. Construyó y desarrolló todo el imperio de Babilonia. Algo tremendo. Y saben que además del faraón del Éxodo, no se menciona a nadie más en el Antiguo Testamento que Nabucodonosor. Estoy hablando del monarca, ¿no? No se menciona ningún otro además de faraón más que Nabucodonosor. Nabucodonosor fue poderoso, fue grande, tenía todo el control, hacía lo que quería, se movía como quería, conquistaba como quería, hizo todo lo que él quiso y actuó como quiso. Y Daniel quiere recalcar lo grande que es Nabucodonosor para decir: pero Dios es soberano sobre Nabucodonosor. Pues lo exalta, dice, el hombre más grande, el más fuerte, el más poderoso, el que hace lo que quiere con tan solo decirlo. Y dice, Dios es más grande que él. Entonces podemos confiar que Dios es soberano sobre todas las cosas. Déjenme mostrarles, para terminar en Daniel 1, 1 y 2. Ya que no voy a predicar el capítulo 4, déjenme mostrarles algunas cositas rápidamente de Daniel 1, 1 y 2. Daniel 1.1 dice: en el tercer año, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Algo rápidamente que vemos allí es: tenemos a Judá, tenemos a Babilonia. Judá en Jerusalén, el centro donde está Dios, ¿sí? La adoración a Dios, donde ellos están y donde Dios puso su casa para que ellos adoren, es el centro de todo el mundo, de donde vamos a adorar a Dios. Babilonia, el centro del pecado, el lugar que odia a Dios. Si ven Apocalipsis, del anticristo, la bestia, todas estas cosas, es la gran Babilonia, que odia a Dios. Entonces tenemos dos lugares completamente opuestos. Y viene Babilonia y se pone así al lado del Judá, y luego toma Judá. Para un judío eso era horrible, era tremendo. Que venga Babilonia, el centro del pecado, y ellos tomen a los judíos, los que están allí para hablar a Dios, y los lleven de Jerusalén a Babilonia. Y para ellos, eso ya era suficiente cautiverio. Era horrible haber sido llevados a Babilonia. No podría haber un peor lugar. Pero miren lo que recalca Daniel al principio del libro, que es increíble. Y el versículo 12: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Quiero hablar de dos palabras aquí rápidamente. Primero, y el Señor. Y el Señor. En el Nuevo Testamento tenemos un concepto de duro, ¿sí? Ya lo conocen, están algunos más que otros. En el regreso de Torcuato, los adolescentes están en el grupo de duro. Duro significa en el griego esclavo. Esclavo, ¿sí? Y todo duro tiene un curios. Curios significa Señor. Entonces, por ejemplo, en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí?, serás salvo. ¿Qué significa eso? Cuando uno cree en Cristo como su Salvador, Dios llega a ser el Señor de su vida, ¿sí?, el curios. Entonces vos sos su esclavo, ¿sí? Entonces yo soy un duro del Señor. Bueno, en el Antiguo Testamento hay algo parecido, que es el Adonai, que es el Señor, que en el Nuevo Testamento se traduce curios, y el Eved, que en el Nuevo Testamento se traduce duro. Para todo Eved hay un Adonai, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Daniel pudo haber usado un montón de palabras diferentes para hablar del Señor, de Jehová, de Dios. Pero él dice, y el Señor, y el Adonai, y el dueño, y el soberano, y el que está sobre todas las cosas. Eso es lo que él quiere decir. ¿Y qué hizo el Adonai? Dice, y el Adonai entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El Señor entregó a Judá. Nabucodonosor no conquistó a Judá porque él era grande. Nabucodonosor no conquistó a Judá porque él era poderoso. Porque él era el más fuerte del mundo. Porque él podía hacer lo que quiera. Nabucodonosor y Babilonia conquistaron a Judá porque el Señor los entregó en su mano. Y entonces Daniel puede decir en versículo 8, lo que no puede decir es, ah, Jehová, ¿por qué no se siente esto? Sino que él dice, Jehová está en control de todo y entonces yo no me voy a contaminar. Yo voy a vivir una vida sagrada del Señor. Y muestra que, aunque el rey Nabucodonosor cree que es autosuficiente, poderoso sobre todas las cosas, Dios está en control de él. Y lean hoy a la tarde en su casa, Daniel capítulo 4, lo van a ver. Él cree que es grande y Dios lo humilla. Él va de lo más grande de todo el mundo a lo más bajo, hasta que los animales. Hasta que él se da cuenta que Dios es el Dios Altísimo. Y recién ahí Dios lo restaura a su lugar. Entonces, Dios es soberano sobre todas las cosas. Incluso tú mismo. ¿Lo crees? ¿Lo vivís? Hace poco, hace unas semanas, una familia de nuestra iglesia, Javier y Lara Ojeda, algunos lo conocen, algunos no. Ya hay algunas personas nuevas acá y quizás no los conocen, pero los Ojeda. Una familia de nuestra iglesia que está muy involucrada, que ama al Señor, que siempre está allí en la iglesia. Volvieron una noche a su casa hace dos semanas, creo ahora, y su habitación se prendió fuego, ¿sí? Y llegaron y perdieron todo, toda su habitación, perdieron todo. Y me acuerdo que fuimos con Anaí porque teníamos que llevar comida. Yo no la hice, le dije que no la hice, para iba a morirse la comida si la hacía yo. Le dije, comela tranquilo que yo no la hice. Y lo fuimos a visitar y lo fuimos a animar, ¿no? Y pasó todo lo opuesto. Llegamos y nos animaron a nosotros. Y hablaron de lo grande que es Dios y lo soberano que es y cómo Él está en control de todo. Y nos fuimos maravillados, ¿no? De que tengan una prueba tan grande. Y que no solo digan, sí, Dios es soberano, sino que cuando vino la prueba, confiaron en Dios que es soberano. Porque muchas veces decimos, sí, Dios es soberano. Pero cuando viene la prueba, lo último que pensamos es en que Dios es soberano y ponemos nuestra confianza en medio de esa prueba. ¿Vos reconocés la soberanía de Dios? ¿Confiás en Dios que es soberano? ¿Has conocido a Cristo como tu Salvador? Si no conociste a Cristo, no lo puedes ver como tu Dios soberano. El Señor vino a este mundo, murió en la cruz por tus pecados, y vos debes arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como tu Salvador, y entonces serás hijo de Dios. Y entonces confiás en tu Dios soberano. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Te damos gracias por el libro de Daniel. Lo que vimos hoy en la introducción, Señor, nos ayuda a leer el libro en su contexto. Y espero que sea de bendición para cada uno de los hermanos y nos vayamos de aquí edificados. Pero, Señor, con este principio en mente, que tú eres soberano sobre todas las cosas y el control de todo. Y que no nos vayamos solo con un concepto de eso, sino viviendo cada día confiando en ti, sabiendo que cada circunstancia, cada prueba, cada cosa que nos pasa, está en tu poder y en tu mano. Te pedimos que nos bendigas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.